Señoras y señores, y se los anticipaba hace un ratito, está en los estudios de Sao Sarandí Aldo Mazzucchelli, escritor y docente, que es autor de, para mí, una investigación muy ambiciosa. Él me dirá justamente, y vamos a charlar de lo que significa, lo que significó investigar y trabajar y reflexionar sobre todo en este ensayo que tituló Del ferrocarril al tango, el estilo del fútbol uruguayo 1891-1930. En un fin de semana donde no hay fútbol y donde todo el mundo parece que es fanático del rugby, nosotros vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo te va, Aldo?
¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? Tanto tiempo.
Del mismo, sí, la verdad que sí.
Sí, hace como, sí, como un año y pico.
Dos, más o menos, sí. Ojalá se haga más frecuente, porque siempre tenés cosas interesantes.
Escondido escribiendo.
Escribiendo, sí. Bueno, yo lo primero que pensé al enfrentarme al libro es lo que significan las fuentes para meterse en el corazón de un libro que pretende investigar desde 1891 a 1930, como dice la tapa, ¿no?
Fundamentalmente diarios viejos. Uh-huh. Diarios viejos. Estábamos recién discutiendo, le cuento a la audiencia, sobre la palabra investigación, investigador, uh-huh, escritor, o sea, justamente el uno lee mucho. Lee mucho y porque quiere entrar en la época, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace el libro es tratar de narrar las texturas de la época, la atmósfera de aquellos años, que son 1891 a 1930, ¿no? Años muy especiales por muchas causas en Uruguay. Y después que uno leyó y más o menos se fue como impresionando con algunas cosas, registrando otras en alguna parte, hay que escribir. Y ese es el desafío de los libros, ¿no? O sea, no, porque la historia empieza a contarse y y uno va descubriendo cómo se cuenta. No, uno no sabe de antemano cuál va a ser la historia. Y, claro, y a mí, yo generalmente cometo en esa búsqueda el error de escribir más de lo que después publico. Uh-huh. Es decir, que trabajo el doble.
Sí, claro.
Porque a veces tenés falsos comienzos o desarrollos que pueden estar bien cuando los escribís, pero que después mirás todo y decís, no, esto está bien, pero esto no entra dentro del libro, ¿no? Uh-huh. No entra para que la historia quede armónica, quede del tamaño que tiene que dar y con las cosas esenciales, no con muchas más, como decir, desarrollos que podría tener también y que ilustraría quizá y podrían ser interesantes, pero que hacen un libro como era este originalmente, que tenía, ahora tiene 500 y algo de páginas, pero en su momento tuvo casi 1000 páginas.
Uh-huh. Literalmente el doble.
Sí, y se lo di a 4 buenos amigos que son muy buenos lectores, que lo leyeron en las etapas iniciales, cuando ya estaba más o menos el monstruo ahí en su sitio, pero y me ayudaron a ver, o sea, si hubiera sido por ellos habría cortado menos de lo que corté. Corté bastante más, pero ellos me indicaron algunas cosas que fueron muy útiles para ver cómo terminar de darle la forma de escritura que tiene. Por eso yo creo que el régimen lógico del libro es el de la escritura, no tanto el de la investigación o el de la... es un ensayo, ¿no?
Exactamente. Bueno, para comentarle a los oyentes de por qué te metiste en el tema del fútbol, que te gusta mucho y lo analizás y nos consta que tratás de mirar más allá de lo que se ve en la televisión, lo que se ve en la cancha, me parece que parte de la respuesta está en una de las frases de las cuales... con las cuales abrís el capítulo 1 del libro, que es de Albert Camus. Es una frase que creo que es bastante conocida. Uh-huh. Todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Es fantástico.
Sí. La verdad que no sé de dónde es la frase. ¿Qué
obra? Creo que es una entrevista. Ajá, que le hicieron. Puede ser, creo.
Puede ser. Si uno lo busca, seguramente aparece.
Seguramente,
pero,
sí.
Pero es fantástica, ¿no? Uh-huh. Y yo me identifico un poco con esa frase. No sé si todo es la palabra, pero el fútbol es una cosa muy seria, digamos, dentro del juego que es. Uh-huh. Entonces da lugar a... Es una gran oportunidad para muchas cosas en la vida, ¿no? De mucha gente. Uh-huh. No solamente oportunidad en el sentido de ascenso, crecimiento. También es una oportunidad en el sentido de aprendizaje, de vivir con los demás, de luchar, de desarrollar habilidades. También es un espacio para la admiración, para mí y para muchos. Y es una admiración que me parece que tiene que ver con el talento, no con la plata, como la gente muchas veces piensa, alguna gente que dice, no, eso es todo un negocio. El libro habla bastante de la cuestión plata y juego, ¿no?
Uh-huh. En el momento donde...
Es un error reducir el fútbol a el negocio, que por cierto es. Sí es un negocio, pero es uno de los lugares en donde... todavía el talento y la capacidad individual marca las diferencias sustanciales. Uh-huh. Porque hay mucha plata en los jugadores de élite, Pero nadie puede ser un jugador de élite si no es un jugador de élite. Claro, no sé claro. Si no me explico. Sí, sí. Digamos, no es un problema de propaganda o de que tenés un buen agente.
O sea, Suárez no. Está donde está claro. Porque es Suárez.
Y porque es el mejor en eso, en comparación dura, que quiere decir en la cancha, no una vez, sino 10 años, jugando en un nivel en el cual simplemente la mayoría de los jugadores que han existido no pueden jugar. ¿No? Uh-huh. Entonces, eso es lo que contrabalancea la cantidad de dinero que hay en el fútbol y lo que lo hace para mí genuinamente interesante todavía.
Pero además el libro queda harto demostrado que el negocio de hoy está muy lejos a lo que fue el fútbol a fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Sí y no, es decir, sí, en el sentido de que el fútbol empezó como una cuestión amateur, ¿no? Educación para caballeros en la Inglaterra de segunda mitad del siglo XIX, mediados del siglo XIX más bien, y esa educación para caballeros incluía la noción de desinterés, ¿no? Es decir, se usó el fútbol, se inventó, de hecho, en los colleges públicos ingleses, que son los de élite, ¿no? Que son donde se educaba la élite del 19, para comunicar, para formar carácter, para comunicar disciplina, orden, pero también desinterés, como decía. Uh-huh. Y eso, luego cuando el fútbol se convierte en un deporte masivo, se va convirtiendo ya a principios del siglo XX, es atractivo y hay mucha gente que no tiene dinero y que no es un caballero ni se ha educado de esa manera, es un pibe de barrio, digamos, en el Río de la Plata, por ejemplo, que lo quiere jugar. Pero esa gente no tenía los medios económicos como para tener tiempo de ocio para dedicarlo al fútbol. Si iba a jugar al fútbol con algún tipo de seriedad, tenía que ser recompensado, tenía que pagarle. Por lo tanto, el dinero en el fútbol corresponde a la democratización del fútbol. Uh-huh. Corresponde a la posibilidad de que entre gente a jugar que si no, no podría entrar. Solo jugarían los ricos o los que tienen, digamos, tiempo libre, ¿no? Entonces, eso es uno de los argumentos, uno de los tantos que hay en el libro que yo trato de seguir, cómo fue ese desarrollo de lo que recién, muy tardíamente y de una manera completamente formal, yo diría, se reconoció en el año 32 como profesionalismo. Hay profesionalismo en el fútbol uruguayo desde la primera década del siglo XX. Igual en el mundo, en Francia, en Italia, en Alemania. Y ni que hablar, en Inglaterra, bueno, formalmente lo hay, desde 1885-86.
Lo que pasa es que había una mirada un poco más romántica del fútbol hasta ese momento, quizás.
Claro, lo que pasa es que la ideología que había formado el fútbol, en la que se habían formado los primeros jugadores y los primeros dirigentes, a fines del 19, principio del 20, era una ideología, digamos, del desinterés vinculado al deporte. Por lo cual, cuando entra el dinero, es un elemento democratizador, popularizador del fútbol, pero al mismo tiempo es visto con recelo por la gente anterior, digamos, que estaba formada en esta cabeza y que lo interpretaba como venderse, como, digamos, que el juego perdía su belleza o su justamente porque perdía el desinterés, supuestamente. Pero la verdad es que con el tiempo se vio que los jugadores jugaban por la plata, pero también jugaban por la camiseta, por el honor o lo que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, hay más cosas que la plata en el fútbol.
Y es una gran metáfora el fútbol como deporte.
Exacto.
Quizás a diferencia de otros deportes, por todo este desarrollo que tú describís muy bien, sobre todo en el Río de la Plata, pero igual la mirada en Europa es muy patente porque, bueno, nació de ahí. Uh-huh. Me parece que es una gran metáfora para analizar todas estas cosas. Es lo que dice Camus de alguna manera.
Claro, 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 claro. Sí, sí, porque es uno de los ámbitos de la sociedad en el cual estamos viéndolo funcionar, ¿no? Unos a otros, como quien dice, ¿no?
Uh-huh. El libro parte de algunas preguntas. ¿Quién inventó el fútbol uruguayo que lo hizo ganador y hegemónico en el mundo durante algunas décadas? Después esas hazañas del 24, del 28, del 30, fundamentalmente. Es decir, ¿cómo? Bueno, los adjetivos con los cuales se menciona y se describe el fútbol uruguayo de aquella época, científicos, virtuosos, de una zona del mundo alejada del centro de poder deportivo que era Europa en aquel momento. Uh-huh. Y ese fue el puntapié inicial. Tú querías averiguar ese tipo de cosas que aparentemente son tan intangibles, partiendo de elementos tan concretos y tangibles como son los diarios viejos, las crónicas, los hechos.
Sí, yo me puse a leer los diarios franceses, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, recuperando un viejo interés que tengo en esta época y en este asunto del fútbol de esa época, porque quería ver un poco cómo sonaban, ¿no? ¿Qué decían? Porque esos son los testigos directos. Sí. Fíjate que los periodistas uruguayos, la inmensa mayoría, no vieron estas cosas. Entonces
ya no queda gente viva.
No, no, ni que hablar. Pero aparte, ya aún en aquella época, la gente que era joven, en los años 20 y demás, no fueron a París o a Ámsterdam y no llegaron a ver a esa generación en su pico, en su apogeo, ¿no? Que es el 24, claramente, ¿no? Es el primer y gran momento y el torneo más importante de esos tres, claramente, ¿no? Entonces, el 24, los diarios, perdón, son escritos por especialistas, observadores de fútbol, exjugadores, directores técnicos, etcétera, que ya entraban dentro del el mundo del periodismo deportivo, muy incipiente en esa época, pero grande en Europa. Y las cosas que dicen de Uruguay, como decís tú, son increíbles, no solamente por los adjetivos y el modo de verlo que aparece, lo ven como fraseo musical,
sí,
como hay un alemán en particular que es, bueno, es increíble el impacto que le genera lo que ve en la cancha, y dice que solo se puede describir en términos musicales, como una orquesta, bueno, con todas las diferentes variantes de timbres, armonía, melodías intercaladas entre sí y demás. Después hay una noción de científico también que correspondía a una cosa muy precisa en la época, era el fútbol inglés, el fútbol de las islas, mejor dicho, ¿no? Escocés y inglés sobre todo, que había inventado hacía ya décadas, 40 años o más, el fútbol de pases, ¿verdad? Que un fútbol posicional, además. Ellos habían llegado a una distribución táctica en la cancha que demostradamente era muy funcional. Ahora se describiría, bueno, en ese momento se escribía como 2-3-5. Uh-huh. De hecho, se parece bastante a un 4-3-3, ¿no? De la época nuestra. Y esa forma de jugar de los ingleses con pases, de los escoceses, con pases cortos por el piso y demás, se llamaba científico. Entonces los europeos se sorprendieron mucho porque en la Europa continental no se dominaba esa forma de jugar. Y cuando llegaron los uruguayos, que son el primer equipo sudamericano que va a jugar a Europa en la historia, llegan y se encuentran con unos tipos que dominaban el juego científico, es decir, tenían un juego posicional de pases muy rápidos por abajo, muy rápidos, quiero resaltar eso porque es una idea falsa de que se jugaba lento en aquella época. Se jugaba rapidísimo, mucho más rápido que los 50, digamos, ¿no? El fútbol más bien se lenteció en el Río de la Plata. En los 20, decía, tenían ese dominio, pero también tenían la gambeta, que era una cosa muy poco conocida en Europa, porque no se practicaba, es un invento rioplatense, bueno, absolutamente.
Además no había YouTube, entonces nadie podía, claro, nadie podía ver nada, entonces
no, hablar,
había sido clase. Todo eso que estás contando de los uruguayos era totalmente intuitivo.
Totalmente, y era una cosa que desarrollaron en un sistema futbolístico rioplatense con los argentinos, ¿no? O sea, y con los rosarinos y los porteños, ¿no? O sea, las tres ciudades son las tres grandes ciudades del fútbol del Río de la Plata. Jugando entre sí en aislamiento relativo y mirando a los profesionales ingleses que venían, desde el año 4 fueron llegando equipos de profesionales ingleses que incluían escoceses, porque como eran profesionales, los equipos compraban a los jugadores tanto de Inglaterra como a los mejores, digamos, los que podían comprar, como ahora un poco, ¿no?
Sí, sí.
Entonces esos equipos venían a hacer exhibición y a hacer plata, digamos, al Río de la Plata, y vinieron equipos ingleses, vino algún equipo sudafricano también, en esos siete, en los 9 años que van del 4 o 10, sí, del 4 al 14 más o menos, ¿no? Y en esos 10 años los jugadores de acá, que estaban formando en su propio sistema, con la lógica del potrero, ¿no? De la agarro y que no me la saca nadie, digamos, ¿no? O sea, así se inventó también la gambeta y ese individualismo que es característico del fútbol rioplatense, pero luego ven el orden también, ¿no? Ven esa cosa sistemática que tienen los ingleses, que tenían en ese momento. Entonces, de esa mezcla un poco monstruosa de sistematismo original o inventiva organizada, no sé, digamos, creatividad organizada, sale eso que cuando llegó a Europa, los europeos nunca habían visto nada parecido, y rápidamente los más digamos atrevidos de ellos dicen, bueno, estos son los campeones, ¿no? O sea, a este equipo no le puede ganar nadie, y efectivamente fue lo que pasó, sí, ¿no? Empezaron ganando 7-0 y terminaron y ganaron todos los partidos, ¿no?
Tal cual. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando del ferrocarril al tango, el estilo del fútbol uruguayo desde 1891 a 1930. Colombes ha sido, quizás, aunque el país ya no pueda reconocerlo y el mundo no lo ayudará en ello, el mayor logro deportivo de la historia del Uruguay. Es una afirmación muy fuerte que está en el libro. Pero además, por supuesto que hay más de un capítulo dedicado a la garra charrúa. Vamos a estar hablando con Aldo Mazzucchelli en la segunda parte de esta charla.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.
Estamos conversando con el escritor Aldo Mazzucchelli, su libro editado por Taurus, que está en todas las librerías, Del ferrocarril al tango, el estilo del fútbol uruguayo 1891-1930. Sobre Maracaná se ha, que no está, no entra en este libro, se ha escrito mucho y sabemos mucho. Por eso yo valoro especialmente que te hayas centrado en esa época, que seguramente es de la que menos hemos leído. Uh-huh. Y además, y por eso yo cerraba el bloque anterior reafirmando o contando esas afirmaciones tan contundentes vinculadas a Colombes, porque también los capítulos de Colombes y Ámsterdam, el 24 y el 28, que son nuestros dos primeros títulos mundiales, no han sido muy, muy estudiados, ¿no? Al menos popularmente no lo hemos visto. Por eso me parece que el libro hace un gran aporte, con mucho, mucho detalle, contando partidos, concentraciones, lo que se decía en la prensa. Por eso me parece muy valioso. Y por eso, porque sabemos poco de esos eventos, es que tu análisis de Colombes me llamó la atención.
Claro. Sí, sí, es verdad que yo Colombes le doy un valor especial, importante. Pero también hay varias cosas ahí. ¿Por qué sabemos más del 50? Bueno, porque hubo una relectura y una re... La primera escritura sistemática del fútbol uruguayo es 100 años de fútbol, que es una colección que salió entre el 69 y el 70, dirigida por Franklin Morales, uh-huh. Eduardo Gutiérrez Cortinas, César Gallardo, tres o cuatro personajes de mucha calidad en el periodismo de los años 60, deportivo de los años 60, que... ellos hicieron el esfuerzo de hacer una suerte de enciclopedia del fútbol uruguayo y escribirlo todo por primera vez. Fue la primera vez que se trató de contar la historia del fútbol uruguayo completo. Ese esfuerzo es muy bueno, yo creo que tiene, y es ecuánime en el sentido que le da espacio a todas estas, a todos estos campeonatos y a todas estas diferentes épocas.
Además fue una mirada muy cultural, la primera muy cultural también.
Exacto, de acuerdo. Pero ya cuando se publicó eso y otras cosas que se publicaron después, la memoria había cambiado de forma. Ahí es cuando se empieza a hablar en los años 70 de garra, 60 y 70. De hecho, ya en los años 50 uno empieza a encontrar, 50 te digo, ¿no? Empieza a encontrar algunas intentos de decir, bueno, lo que caracteriza al fútbol uruguayo es la garra. Pero esa no fue nunca la lectura que hicieron las generaciones anteriores, que habían vivido y visto el 20, el 30, el 40, el 50. Entonces, es una relectura, la de la garra, digamos, que hace desaparecer un poco los demás factores, que son para mí los importantes y que un poco el libro trata de revertir,
sí,
eso.
Sí, el discurso equivocado.
Y demostrar que eso no es como se vio, ni lo que pasó, ni cómo se lo vio en los años 20, ¿no? Lo que pasó fue una maravilla deportiva. Uruguay era verdaderamente el Barcelona de la época, si quieren poner una metáfora actual, no solamente por el impacto, bueno, ahora el Barcelona no está en su mejor momento, pero ya se entiende lo que digo, ¿no? O sea, lo que fue el Barcelona en los últimos 10, 15 años o 20, pero además era visto así por los demás, por el mundo, no solamente por los uruguayos. No es una cuestión nacionalista de que los uruguayos impusieron esa visión, es al revés, más bien, los uruguayos siempre fueron los más reacios a ver. Exacto. Incluso en los años 20 fue a los últimos que dijeron, bueno, realmente estamos jugando bien, ¿no? Pero los otros fueron los que lo pusieron en ese sitio. Y entonces te decía que la gente de esa generación murió hacia fines de los 60, principios de los 70, es cuando se da la desaparición física de la mayoría y sobre todo de los más importantes, Nasazis, Carone, mueren a fines de los 60. Entonces el vacío discursivo que queda es llenado de otra manera, o sea, escribiendo el fútbol uruguayo de acuerdo al régimen de la hazaña, y a veces de la patada también, ¿no? O del gol milagroso, o del ganar en la hora, el gol de cabeza.
Se habla de la violencia y nombres importantes se alejan de esa mirada.
Sí, claro, claro.
Mápoli,
por ejemplo, sí. Nosotros, Lorenzo Fernández, ¿no? Sí. Mismo, que a veces ahora algunos lo ponen como el que ganó de macho la final del 30. La final del 30 no se ganó así. Se ganó jugando al fútbol, igual que se ganó el 24 y el 28. Y eso está abundantísimamente documentado en el libro. Hay filmaciones, además, no es solamente la palabra de yo qué sé, 150 testigos. Yo, digamos, trato de poner una variedad de testimonios y de no repetirlos, pero si uno quisiera, podría escribir un libro 5 veces más grande con mucho más crónicas, así que repetiría lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea que no hay... Si uno se mete a leer la historia, no hay dos opiniones sobre lo que pasó en la época, ¿no?
¿Y de dónde viene ese concepto? Digo, el concepto de garra, ¿necesariamente se une al tema juego fuerte, para no llamarle violencia?
Lo que pasa es que la palabra garra se empezó a usar como no como lo que se usa uh-huh. ahora o se usó. Ahora está un poco en baja también,
sí,
¿no?
Sí, está en baja.
Por suerte, verdad. Gracias a Tavares y a lo que dice la selección. Pero el concepto, digamos, la palabra, perdón, se empezó a usar, yo la rastreo en 1915, me parece, sí. Ya. Se dice, es un equipo de garras, por ejemplo. Uh-huh. Como diciendo, bueno, es un equipo que tiene fuerza, pero es totalmente compatible con muchas otras cosas que se dicen de esos equipos en aquellos años. No es para nada el elemento central y apenas se menciona. Yo encontré, yo que sé, 5 o 6 menciones en 50 años con él de claro. prensa, ¿no? Eso de que es, yo me acuerdo cuando Uruguay jugó en Rusia un partido que ganó, aquel partido que ganó Uruguay con el gol de Josema Jiménez en la hora, digamos, uh-huh. de cabeza, ahora en el Mundial último, que entrevistaban a los hinchas de Uruguay que salían del estadio y prácticamente todos decían, esto es Uruguay, la garra, ganar la hora con un gol de cabeza. O sea, ese es el resumen del discurso actual, que es, ¿de dónde sale?, me decís vos. Y bueno, yo pienso que sale de una realidad futbolística que cambió en los años 60 para adelante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en los 70 y los 80, si uno mira los equipos y... digamos, se había perdido mucho ese talento y esa capacidad futbolística, ¿no? Uh-huh. Y en comparación a los europeos, en comparación incluso a nuestros rivales de siempre, de América.
Uh-huh. Volvamos a Colombia, que nos quedó un poco ahí uh-huh. en el tintero esa dimensión que le das a Colombes.
Claro, porque Colombia fue un gran torneo. Para empezar, es un mundial organizado por la FIFA dentro del marco del torneo de las Olimpiadas. Por lo cual... No es lo mismo que los Juegos Olímpicos de ahora, en donde compiten solamente jugadores amateur de equipos sub-21 con algunos agregados, etcétera, o sub-23. Esto era un campeonato de lo mejor que había en fútbol, organizado por FIFA, y en Colombia se presentan 23 equipos a jugar, representando a 4 continentes. O sea, que se representa, es la primera vez que pasa una cosa de esa dimensión, y nunca volvió a pasar hasta el año 82, cuando en España... El Mundial FIFA del 82 tiene 24 equipos. Todos los mundiales entre medio, entre el 24 y el 82, tuvieron menos equipos, uh-huh. 16, ¿no? O menos, 13, por ejemplo, el Mundial 30 y demás. Entonces, el tema no es meramente numérico, también es el que Uruguay va a competir por primera vez ahí sin antecedentes. Claro. Porque uno podía decir, bueno, en el 50 Uruguay sentía que podía ganar, pero ya porque tenía... El ejemplo de los anteriores, pero en el 24 nadie daba dos reales y la gente, los jugadores se fueron del puerto, estaba la mamá y la tía,
sí.
No había nadie.
Y allá menos se sabía lo que era Uruguay.
Y allá, bueno, empezaron a darse cuenta y a sonar la alarma, como el que dice, cuando vieron la gira previa, que fue por España, que Uruguay ganó todos los partidos, y algunos españoles, que algunos los recibieron bastante mal, pero otros los recibieron bien, dieron la alerta, ¿no?, de lo que era. Pero además es por la calidad y por la reacción del mundo frente al fútbol uruguayo en ese momento. Esa reacción de admiración, de cariño, yo diría, de respeto por lo que esos muchachos estaban haciendo en términos futbolísticos, deportivos, ¿no? Por otro lado, Uruguay es el equipo, es un equipo súper limpio, no solamente de jugar bien, sino de... Es el equipo que recibe los golpes, tanto en el 24 como especialmente en el 28, cuando los europeos, a quienes no les hizo gracia que Uruguay llegara y les pintara la cara a todos, digamos, se prepararon y trataron, en algunos casos, de ganarle a patadas, ¿no? O por lo menos tratando de hacer jugar la fuerza, la localía, en fin. El partido Uruguay-Alemania del 28 es un ejemplo de eso, ¿no? Uh-huh. Fue una carnicería,
digamos. Los partidos están muy, muy detallados y muy, muy contados. No quiero dejar pasar, tenemos muchos mensajes de oyentes sí. que vamos a compartir ahora, pero quiero dejar pasar la mención a los dirigentes, que uh-huh. también son un capítulo aparte, porque también esto es una historia de poder.
Exacto, y sobre todo a los políticos, yo te diría, ¿no?
Sí, claro.
También a los dirigentes de fútbol, que son rara avis que aparece ahí, digamos. No había uh-huh. habido dirigentes hasta ese momento, ¿no? Hasta la segunda década, más o menos, del siglo XX, cuando los equipos se reforman, así los grandes, sobre todo, tienen su revolución democrática, por decir así, se va a la generación amateur pura, de desinterés, real o fingido, no importa, digamos, y llegan jugadores como Ángel Romano, por ejemplo, que es un tipo de barrio, sin guita, que pide que lo compensen para jugar. Y se va a jugar a Argentina, en donde le consiguen un empleo en una tienda, pero que al cual él no va, porque es un acuerdo, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es un empleo formal. Lo mismo que luego a muchos de los jugadores de esta generación se les consiguen, por ejemplo, empleos públicos, uh-huh, en diferentes reparticiones, a los cuales ellos van a trabajar y es un premio, pero van cuando pueden. Uh-huh. Después cuando se retiran, sí, ¿no? Pero y eso ya ocurre desde la segunda década. Alfredo Sivecki, por ejemplo, que es un center half de la época, tenía un empleo en un banco, en la Banco República, creo, o en el Banco Seguro, no recuerdo. En fin. Entonces, y lo otro importante que tú mencionabas son los dirigentes políticos, porque ahí sí que hay un capítulo central. Lo más sorprendente es que Valle Ordóñez, esto es un testimonio de dos fuentes independientes entre sí, coincidentes, fue uno de los primeros aficionados en los años 90 del siglo XIX que iba a la cancha en Punta Carretas a mirar al Albion y que después llevó adelante toda una estrategia desde fin del siglo XIX de promover el fútbol criollo, uh-huh, yo diría, y que terminó con Uruguay yendo a Colombia, ¿no? Y con el Mundial del 30, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay una mirada de largo plazo política que ve que el fútbol, cuál es el rol que puede jugar en la sociedad, y se le ve varios roles positivos, ¿no? No solamente lo de ascenso social, integración entre diferentes, ¿no? Tanto socialmente como de orígenes, nacionalidades, etcétera. Uruguay en ese momento era un país muy heterogéneo, ¿no? Muy diverso, por los orígenes de los habitantes, y los políticos, entre otras cosas, promueven la educación física, crean el sistema de plaza de deportes, meten la educación física en la escuela, en el liceo, en todos los niveles de la educación, que es otra idea del positivismo también, y con eso hace que el fútbol se convierta en una de las catalizadores de la unidad identitaria del Uruguay en los primeros 30 años, claro, del siglo.
Por eso, entre los liceos y las plazas de deportes, en los últimos años estaban cumpliendo 100 años todas. Claro. Porque fue ese plan, claro, organizador.
Empezando en 1911, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Acá nos preguntan si el término garra no surgió de Santa Beatriz.
En Santa Beatriz lo que pasa es así.
Estamos hablando del 25,
sí,
¿no?
35. Es un campeonato sudamericano especial que se juega en Perú, en Lima. Y yo lo discuto bastante en el libro, uh-huh, eso, porque es una de las tantas ideas que hay, que alguien la dijo y todo el mundo lo repitió, sí, sin ni a mirar, ¿no? Si yo trato de ir a mirar las fuentes originales, y lo que veo es que, si bien en el 35, lo que pasó en el 35 fue esto, me tomo un minuto, sí, para explicarlo. Dale. La generación del 23, digamos, Nasazzi, Escarón, etcétera, ya estaba cerrando su vida útil en la cancha, uh-huh, digamos, ¿no? Ya tenían 35 y más años los jugadores. En el 35, después del lío que se armó en la final del 30, que Uruguay ganó y los argentinos no aceptaron, que eso daría para una larga conversación, no juegan oficialmente entre sí hasta el 35. O sea que hay 5 años que no hay partidos oficiales entre Argentina y Uruguay. En el 35 finalmente se logra acordar un sudamericano al que van a ir los dos. Uruguay juega con camiseta roja en esa época, por otro lado. Y llegan a la final. Los argentinos tienen un cuadro joven, de gran talento. Y como siempre, dijeron, esta la ganamos nosotros. Lo mismo habían dicho en el 28, lo mismo habían dicho en el 30. Y Uruguay, en cambio, tenía un equipo que estaba en el medio de una renovación. Como si fuera un poco ahora, la selección tenía tres o cuatro de los viejos, digamos. Tenía a Ballestrero en el arco, que había sido el goleador del 30, tenía a Nasazzi en la defensa, tenía a Lorenzo Fernández en el medio y al Manco Castro en la, uh-huh, delantera. Esa columna vertebral era de viejos, por decirlo así. Los argentinos van confiados al partido, habían hecho un campeonato mejor en términos de exhibiciones y de resultados. Uruguay llegó a ese partido decisivo de una manera más precaria, digamos, y sin embargo Uruguay ganó 3-0 y en el esfuerzo por explicar lo que había pasado, algunos periodistas extranjeros, un periodista chileno, por ejemplo, del Mercurio y otros, empiezan a decir, la hombría de los jugadores uruguayos es un factor decisivo, fue un factor decisivo frente a la juventud de los muchachitos argentinos. Uh-huh. Como que los uruguayos habían tenido el carácter que venía de mayor experiencia, no de un acto de violencia. Claro. Eran hombres contra muchachitos. Entonces ahí aparece la hombría. Y eso se desliza, digamos, bastante fácil en algunos periodistas deportivos uruguayos a la idea de, bueno, lo que pasa es que los uruguayos tienen el carácter más hecho, en fin, no sé si me explico, sí, hay todo como un barrio de interpretaciones ahí. Cuando los uruguayos volvieron, que por cierto no fue al día siguiente, porque había que venir por barco a Chile y luego cruzar, así fue como se hizo el viaje a Montevideo, en tren por Argentina, después otra vez en barco, los periodistas entrevistan a los jugadores, y los jugadores, no solamente los viejos, Nasazzi, Lorenzo, sino también los más jóvenes, dicen... pero en particular los viejos dicen, no, ganamos porque realmente les pintamos la cara, jugamos mucho mejor porque los muchachos jóvenes de arriba, que eran Enrique Fernández, Braulio Castro, Aníbal Scioca, hicieron un partido extraordinario. Y hubo algunos roces en el partido, como siempre hay en los clásicos con Argentina desde que hay memoria, pero de los dos lados. No era un tema de nosotros pegamos y ellos se asustan. Es un tema de que Uruguay jugó mejor y ganó. Entonces... Esa idea es una semilla que queda plantada, pero que no crece. O sea, cuando uno va a mirar la prensa del 50, que yo no la comento en este libro, pero la conozco, hay otra vez una interpretación diferente del resultado hecha por los brasileros en este caso. Fue un partido milagroso, nos ganan 1 de cada 10. Esos son los brasileros los que lo dicen, no los uruguayos. Ahora, lo mismo que en el 30 los argentinos dijeron, nos ganaron de más guapo porque metieron el gaucho, pero los uruguayos nunca dijeron eso y la prensa extranjera que estaba en Uruguay no dijo eso. Entonces, el punto es que nosotros, en lugar de apropiarnos de nuestra mejor herencia y de leer lo que los antepasados hicieron, que es patrimonio, digamos así, de todos nosotros, de una manera cuidadosa y resaltando lo bueno, estamos repitiendo el discurso ajeno sobre Uruguay, el discurso argentino o el discurso brasilero que ahora nos parece que es nuestro.
Claro.
Pero yo, yendo a mirar eso, no es lo que los uruguayos dijeron en el 24, en el 28, en el 30, ni en el 50. Y son las cuatro mundiales que tiene, o las cuatro estrellas de la camiseta,
sí,
¿no?
Claro. Es conmovedor el final del partido de Colombes, por lo que fue el público y todo, ¿no? Esas cosas buenas que no se conocen. Nos quedamos con que inventamos la Vuelta Olímpica, pero tiene una explicación, ¿no? El hecho de juntar, de saludar a los rivales, por ejemplo.
Claro, o sea, sí, el final del partido, contado por muchos que estaban ahí, el estadio estaba lleno, era el estadio principal de París en ese momento, y los uruguayos, bueno, se quedaron un poco desconcertados cuando terminó el partido, porque nadie sabe lo que hay que hacer. Claro. No, claro. Salió campeón, bueno. Entonces empiezan a subir las banderas ahí y los uruguayos, los suizos se juntan, Uruguay jugó con Suiza a la final, ¿no? Los suizos se juntan en un rincón, ahí están ahí, no saben muy bien tampoco qué hacer.
Sí.
Se supone que hay una entrega de medallas o algo, pero no. Y entonces los uruguayos, bueno, se abrazan, obviamente, exteriorizan la alegría y después van a buscar a los suizos y el público los llama, es como en el teatro, ¿no? Cuando se pide un bis y otro bis y otro bis, el público les pide que hagan algo. Y ahí es que a los uruguayos se les ocurre alinearse como lo estaban en la cancha, es decir, en pirámide, ¿no? Los cinco delanteros primero, después los tres medios, dos defensas y un golero. Y así, en ese orden que las fotos lo registran, empiezan a caminar en sentido antihorario, o sea, con la tribuna a la derecha, y empiezan a saludar a la gente que está en la tribuna. La gente les empieza a tirar lo que tiene como en señal de admiración, sombreros, guantes, flores que tienen. Bueno, hay un montón de banderitas de Uruguay que los uruguayos habían... la comunidad uruguaya había mandado hacer, que fueron repartidas gratuitamente del público, que era francés en su inmensa mayoría. Entonces, y es una ovación interminable mientras dan toda la vuelta al estadio los jugadores, ¿no? Entonces, y los suizos van atrás. O sea que es una vuelta olímpica doble, como quien dice.
Como y el gesto. Bueno, algunos mensajes de oyentes para terminar, Aldo. Dice, Valdano ya lo dijo, y creo que es verdad, dice un oyente, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes.
Sí,
el fútbol es el ADN nuestro desde que nacemos. La historia nos pesa porque fuimos en una época grande para el tamaño del país con tantos títulos y de todos los colores. No hay otro caso en el mundo, soy futbolero y analítico. Voy a comprarle este libro a mi mamá, que no sabe nada de fútbol, pero sí de historia. Y está bueno porque es en ese sentido es muy didáctico también. No tenés por qué entender nada de fútbol para entender una historia muy rica y muy interesante. Supe comprar 100 años de fútbol cuando tenía 10 años. Me acuerdo del primer capítulo, Los albores del fútbol uruguayo, por Franklin Morales, periodista y erudito de excepción. Acá dice, si sería lírico el fútbol de sus comienzos, que no existía el penal como sanción.
Sí, eso en 1870, ¿no? Sí, estamos lejos de ese penal.
Estamos lejos.
Sí, hasta 1890 no existió el penal, creo, más o menos.
El episodio de Lorenzo Fernández anulando a Herminio Masantonio fue determinante en el desenlace de Santa Beatriz.
Sí, es verdad.
Dice, gente acá, bueno, mencionan al Loco Romano, jugadas imposibles que iba a realizar en el partido, las contaba antes del partido, las hacía tal cual las relataba antes Sibeki, que era gerente del Banco de Seguros.
Banco de Seguros, era una de las dos que me acordaba. Sí.
Exactamente. Bien, el libro está en todas las librerías, se llama Del Ferrocarril al Tango, el estilo del fútbol uruguayo 1891-1930. ¿La presentación?
El lunes 7 de octubre a las 19 horas la va a hacer Facundo Ponce León y Manuel Flores Silva en... la Feria del Libro, en el Salón Rojo de la Intendencia.
Que muchos se enteraron justamente de la existencia de tu trabajo a raíz del programa El Origen.
Claro, ¿no? Claro. Sí, que ahí fue que retomé la idea de escribir. Cuando hice el guión para ese programa de Facundo, y su hermano, y Elisa, y demás, fue que retomé la idea de escribir el libro este.
¿Los países tienen el fútbol que se merecen?
Es muy difícil eso. Es una frase que suena lindo, pero no, yo creo que no. O sea... No hay que hacer una cosa simplista entre la economía. Termino con esto. Sí. El fútbol es una cultura particular, igual que la cocina es una cultura particular, el diseño es una cultura particular, el derecho es una cultura particular, etcétera. O sea, hay sociedades que desarrollan formas culturales o prácticas de maneras desiguales, ¿no? Uruguay no es bueno en todo. No era bueno en todo en los años 20. Tampoco era solo bueno en fútbol, pero... La cultura del fútbol es una cultura propia del Río de la Plata, no solo de Uruguay, también de Argentina, en esa época, y como tal es, yo diría, una subcultura, y eso es lo que explica que se haya mantenido hasta ahora con independencia relativa de las cosas que le fueron pasando a Uruguay. Uh-huh. Ahora, es verdad que lo que piensa un país, lo que piensa su gente, digamos, incide en las subculturas que tiene, ¿no? Entonces yo creo que la subcultura del fútbol, por ejemplo, el contarse estas cosas, en lugar de contarlas... poniendo arriba el talento y la calidad y el trabajo y el esfuerzo como se hizo en los 20, contarlas como somos los más vivos, le ganamos de más guapo, los matamos a patadas y el otro le metió un pinchazo a no sé quién, y eso es bueno, es otra cultura, ¿no? Ah, claro. Y yo creo que eso incidió para mal en la cultura del fútbol. Por suerte la cultura del fútbol no cayó del todo presa de esas ideas, como muy bien lo explica Tabárez, ¿no? Uh-huh. que dice que, digamos, que eso de la garra mal entendida es un absurdo, digamos, ¿no? O sea, y él ha hecho mucho para recuperar una forma de ser de la selección que se parece mucho más a aquellas selecciones, ¿no? Que además, ojo, tenemos 3 de los 4 títulos en los años 20 y 6 de las 15 Copas América también, ¿no? Uh-huh. Así que es mucho en cualquier estándar, ¿no?
Aldo Mazzucchelli, autor del Ferrocarril del Tango, gracias por haber venido,
Gracias, Jaime. Muchas gracias. Pronto. Hasta luego.